BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Parece ser que las criptomonedas son cada vez un bicho menos raro. Hace unos años hablar de criptomonedas era así como exótico. Y hoy todo el día hablamos de criptomonedas o todo el día escuchamos de criptomonedas. Yo escucho de repente ya adolescentes que quieren comprar Dogecoin o que quieren comprar Bitcoin o que si mejor le hacen una transferencia aquí y una transferencia allá. Y me parece que este lenguaje y este tema que hace unos años era pues prácticamente de nicho, empieza a pasar estas fronteras generacionales y empezamos a hablar más del tema. Sin embargo, hay mucha volatilidad en estas criptomonedas. Estas criptomonedas cambian los valores que tienen mucho más rápido que lo que podrían cambiar otras monedas u otras divisas. Es difícil entender bien a bien qué es una criptomoneda, pero para eso me gustaría platicar en este Peras y Manzanas. Así que les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Y hoy vamos a platicar con Luis González, que es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton. Pero más que hablar criptomonedas, yo quiero que Luis nos explique qué ha sucedido recientemente con el Bitcoin, porque ha subido y ha bajado de precio de forma impresionante y todo ello relacionado con unos tweets que por ahí sacó Elon Musk. Entonces, antes de entrar a los tweets, Luis, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarme a Peras y Manzanas y quiero echarte la primera pregunta. Danos así un resumen muy sencillito de qué es una criptomoneda.
Bueno, gracias Valeria por la invitación a tu podcast. Gracias a los que nos están escuchando. Y pues bueno, sí, una criptomoneda al final es una moneda digital, es decir, una moneda que no está o que no tiene una representación física. No existe en el mundo real. Usan una nueva tecnología. La tecnología es valiosísima. Una nueva tecnología llamada blockchain. Sin embargo, sí hay algo que me gustaría puntualizar. Cuando nace la primer criptomoneda, es decir, Bitcoin, no nace con la idea de ser una moneda. Nace con la idea de ser un medio de cambio descentralizado. O es decir, poder mandar de un punto A a un punto B dinero sin necesidad de que el aparato financiero centralizado se diera cuenta o lo tocara, ¿no? Entonces, cuando nace, porque además hay un white paper, hay todo un tratado de 10 páginas del creador de Bitcoin, que es un tal Satoshi, que nadie sabe quién es, en donde dice, bueno, tenemos que hacer esto para que no centralizar la transferencia de dinero, ¿no? Entonces, en realidad no nace nunca nace como moneda, nace más bien como un medio de pago, ¿no?
Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una moneda y un medio de pago? Porque un principio y una característica que nosotros normalmente le damos a lo que usamos como moneda es que debe de servir como medio de pago, que tú te puedas comprar, no sé, un café con lo que sea que estás escogiendo para usar como moneda.
A ver, yo creo que le faltan dos atributos importantes. El primero es que no es capaz de guardar valor y lo hemos visto con la volatilidad que ha habido en los últimos días. Y otro, que no es unidad de medida. Es decir, el kilo de frijoles en el súper no te lo ponen en bitcoins, así como no te lo ponen en precio oro, ¿no? Te lo ponen en pesos o en dólares o en cualquier moneda en la que sea que estés viviendo, ¿no? O conviviendo. Pero le faltan esos dos atributos, ¿no? No guarda valor y no es una unidad de medida. Entonces, como tal, no puede ser considerada una moneda.
Bueno, hace poco estuvo muy de moda este anuncio de que Bitcoin había alcanzado un máximo histórico. El valor de Bitcoin había alcanzado un máximo histórico. Y esto estuvo muy relacionado con un anuncio que dio esta empresa de Elon Musk, Tesla, la de estos coches impresionantes, donde decía que a partir de cierto momento iba a aceptar bitcoins como forma de pago. Y en ese momento el precio de la criptomoneda, que ya había estado en niveles muy altos, pues llegó a un máximo histórico. ¿Por qué sucedió eso?
Sí, a ver, creo que también algo bien importante de una moneda es que haya un respaldo detrás un respaldo económico, ¿no? Lo vemos con el dólar. ¿Por qué el dólar se fortalece? ¿Por qué el peso se fortalece? Pues porque tiene actividad económica, porque está importando o exportando de cierta u otra manera, la balanza de pago se comporta de tal forma, por cierto, poderío militar, poderío cultural, poderío social, ¿sí? Entonces, eso es algo que le falta al Bitcoin. Cuando llega Musk y dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a aceptar Bitcoins, entonces la gente piensa que hay una actividad económica detrás respaldando el Bitcoin y le da cierta, pues digamos que cierto respaldo al circulante de monedas. Sin embargo, hay que leer las letras pequeñas, ¿no? O sea, cuando Musk dice, oye, yo te acepto Bitcoins, va, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo quiero regresar mi Tesla porque no funcionó o no era lo que yo esperaba? Pues Musk se guarda la opción de regresarte Bitcoins o regresarte dólares, según lo que a él le convenga, ¿no? Entonces, pues es medio truculento, ¿no? Y ahí él se está quedando. Más bien, el que está comprando el coche se está quedando con todo el riesgo del tipo de cambio, ¿no? Y eso.
Pero ¿cuál es el riesgo? Perdóname que interrumpa, Luis, pero ¿cuál es el riesgo? Sí, sí. Tú imagínate que eres una persona y que tienes bitcoins en algún lugar, en el blockchain tienes ahí una cantidad determinada de bitcoins y con eso vas a una agencia Tesla y dices, hola, quiero este coche y te lo llevas. Tú te deshaces como comprador de los bitcoins y te quedas con un coche. ¿En qué momento estás tú asumiendo el riesgo de tipo cambiario? ¿No se lo estás pasando a, en todo caso, a Tesla, que se queda con los bitcoins?
Ok, sí, pero o sea, yo estoy hablando más bien del caso en el que tú quieres regresar el coche, porque el coche no te gustó, te salió defectuoso, etcétera. Entonces él se toma la opción y dice, a ver, te puedo regresar dólares o bitcoins según me parezca.
Ya.
¿No? Y ahí sí el riesgo que estás corriendo, el riesgo cambiado lo está absorbiendo la persona, ¿no?
Ahora, también hubo, o sea, esta no fue quizás la única parte del anuncio. Dentro de este anuncio, aparte de anunciar que podía aceptar bitcoins como forma de pagos, también dijo que compraría la empresa en sí misma, Tesla, 1.500 millones de dólares en bitcoins. Es decir, y aquí corrígeme, Luis, si es distinto, pues que de alguna manera Tesla le estaba dando esta característica de depósito de valor a los bitcoins, que justo es lo que tú me dijiste en un principio, que no necesariamente tenían esa característica estas criptomonedas.
Exacto. A ver, Tesla es una empresa importante. A mi parecer es una empresa que está demasiado inflada. Tesla produce 500 mil coches, espera producir 20 millones de coches para dentro de 10 años, pero no hay recursos naturales que le alcancen. Pero bueno, eso igual va para otra plática. El punto es que sí, una empresa, la verdad es que medianamente grande, ni siquiera sistémica, te está diciendo que okay, voy a adquirir bitcoins. Entonces, ok, le confiere cierto valor, pero faltaría todavía que el resto de las empresas del mundo estuvieran aceptando bitcoins para que para que tuviera un valor más generalizado. Ahora, lo que dice Musk fue primero el bitcoin, no sé, lo tiro de precio con mis tweets y ahí es cuando hago la compra de los bitcoins. Entonces, cuando yo ya tengo posición en bitcoins, salgo a decir, oye, ya compré y además voy a aceptar bitcoins, y eso pues obviamente infla el precio por mera especulación, ¿no?
Entonces, lo que me estás diciendo es, Elon Musk tenía bitcoins y luego anuncia esta situación donde va a aceptar pagos en bitcoin y donde además la empresa compra bitcoins. Esto presiona el precio del bitcoin al alza de forma muy impresionante, pero después, y aquí creo que es donde está la parte pues más controversial del asunto, después, el 12 de mayo, muy recientemente, Elon Musk anunció, más bien revirtió el anuncio, dijo que Tesla ya no iba a aceptar bitcoins como forma de pago y que ahora le preocupaba el impacto ambiental. Explícanos esto, por favor.
Exacto. Y además, en todo ese lapso, mientras el bitcoin estaba alto por toda la publicidad que le estaba metiendo, él decide vender algunos, ¿no? Entonces ahí como que suena, o sea, suena bastante, híjole, ¿cómo decirlo? O sea, bastante mañoso el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque si te fijas cómo reportó Tesla el primer cuarter del 2021, pues sí, dices, a ver, tuvo utilidades de casi 450 millones de dólares. Pero ¿qué pasa si quitas el efecto de los bitcoins que vendió y de unos créditos verdes que daba? Pues terminó con una pérdida operativa de alrededor de 180 millones de dólares. Es decir, el core business o digamos que el a lo que se dedica Tesla, que es hacer coches, sigue siendo no redituable. Y podríamos decir que maquilló esta utilidad que reportó en el cuarter o en el trimestre con la venta de bitcoins que ya había inflado semanas antes, ¿no?
Ahora, explícame esta situación. Primero dice sí, acepto bitcoins, y luego unas semanas después dice no, siempre no. Y ahora, a partir de ahorita, ya me preocupa el medio ambiente y entonces ya no voy a aceptar bitcoins porque me preocupa el impacto ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental o de qué está hablando Elon Musk en este sentido?
Sí, a ver, el tema del impacto ambiental en Bitcoin siempre ha existido, siempre se ha conocido, incluso desde cuando él lo anunció. El tema con el Bitcoin es que el minado del Bitcoin o la creación del Bitcoin se da en su mayoría en China y en algunas provincias de China, en donde son, o la energía se produce ahí, es muy intensiva en carbón. Entonces, al estar produciendo bitcoins, genera una huella de carbono muy importante, ¿no? Entonces, la idea es, y de hecho hoy sacó un tuit diciendo, me junté con mineros de Estados Unidos, si no me equivoco, para traerse justo la minería de bitcoins acá y hacerlo con energía limpia, etcétera, etcétera. Y también por eso hoy volvió a rebotar el bitcoin. Entonces, si hay un tema de impacto ambiental detrás importante. Muchos te van a decir, oye, pero ¿cuál es el impacto ambiental de los bancos centrales y cuál es el impacto ambiental de las, de las finanzas actuales? También, obviamente, tiene un impacto ambiental, pero la idea es cambiar algo que es sucio por algo que es limpio, ¿no? Y el Bitcoin hoy por hoy no es limpio.
Y entonces, finalmente, sale Elon Musk diciendo, ya no acepto Bitcoin como forma de pago, y se tira otra vez el valor de esta criptomoneda.
Exacto.
Pregunta aquí, quizás estoy viendo moros con tranchete, pero bueno, yo trabajé en algún momento en regulación bancaria y sí nos llamaban la atención estas cosas. ¿No hay algo ahí de manipulación de mercados? Porque qué curioso que primero acepta bitcoins, sube el precio del bitcoin, luego ya no acepto bitcoins, cae el precio. Y entonces, pues ¿quién se quedó con esa utilidad generada mientras el precio estaba muy alto?
Exacto. A ver, todo suena a eso, y que no nos extrañe que ahorita con los tweets que está poniendo en contra de bitcoins, el siguiente cuarto, el siguiente trimestre, veamos que incrementó su balance en bitcoins a precios bajos. La verdad es que definitivamente suena manipulación de mercado. Ahí es donde la SEC tendría que hacer
Su chamba, básicamente.
Que hacer su chamba. Pues sí. Sí, la verdad es que sí, pero supongo que no van a actuar hasta tener algo en concreto en contra de él, ¿no? Y de hecho, él ha sido bastante enfático en que no cree y no respeta a la SEC, ¿no? Entonces, incluso llega un punto de retarlos y decir, ¿sabes qué? Yo no creo en tu autoridad, ¿no? Y por lo tanto hago lo que se me da la gana.
Bueno, yo no sé si los respete o no, pero al final del día está sujeto, todo lo que hacen los mercados de valores está sujeto a la legislación, a la regulación que la SEC se encarga de llevar a cabo. Ahora, otra pregunta. ¿Hay más empresas, aparte de Tesla, que hayan hecho estos intentos o estos acercamientos para aceptar criptomonedas como medio de pago?
Sí, o sea, sí ha habido varias, sobre todo, digo, de las más reconocidas, PayPal, Visa, que las meten a su anaquel de opciones para hacer pagos. Sin embargo, bueno, el Bitcoin sigue siendo muy lento, ¿no? Mientras que Visa te hace 1,700 transacciones por segundo, Bitcoin solamente puede hacer 5, ¿no? Entonces, incluso para lo que fue creado, que fue transaccionalidad o generar un medio de pago, pues, hoy por hoy sigue siendo bastante ineficiente.
Ahora, te voy a pedir que hagas un ejercicio de futurología, que saques la bola de cristal y me digas si crees que en algún momento será posible pagar una pequeña transacción, un café, un gansito, unos chicles con bitcoins.
Pero yo creo que sí, y no solo eso. O sea, yo, ya hay lugares en Estados Unidos y en Asia que te aceptan bitcoins por un café. Pero ahora, ¿quién lo va a usar? ¿No? Si la idea del que tiene bitcoin es que el bitcoin siempre sube, ¿por qué diablos voy a gastar mi bitcoin que mañana va a valer el doble y seguramente el café me va a costar la mitad? ¿No? Entonces también ese es un tema del Bitcoin. Si siempre esperas que suba, pues la gente no lo va a gastar. Entonces hoy por hoy ya puedes gastar en Bitcoins, definitivamente, pero no estás incentivado a hacerlo, ¿no?
Pero entonces se están convirtiendo más que en un medio de pago, en un mecanismo de especulación.
Totalmente, totalmente. Sí, es mera especulación. Y no digo que esté mal, o sea, cada quien hace con su dinero lo que se le antoja. Nada más que, lo que yo peleo y siempre he peleado es que se haga de manera responsable, ¿no? O sea, no.
¿Y a qué te refieres con de manera responsable? O sea, ¿esto que hizo Elon Musk no fue responsable?
No, definitivamente no fue responsable para los mercados y el inversión y el que está del otro lado, que es el que tiene que poner su lana, que pues no hipoteque su casa, que no se gaste el dinero en las colegiaturas de sus hijos, que no vaya al banco a pedir préstamos, que invierta lo que le sobre y un poquito, ¿no? O sea, si ahorras, si tienes en el banco 100,000 pesos, pues igual si quieres jugar con 5 o 10,000 pesos está bien, pero meter ahora sí que los ahorros de tu vida a el movimiento de algo tan especulativo y tan volátil, pues te puede costar bastante caro. Elon Musk no tiene nada que perder. Él es millonario, ¿no? Y tiene una empresa y una empresa que le va bien y que tiene futuro, pero pues la mayoría de las personas no tenemos eso, ¿no? Entonces, nada más hacerlo de manera responsable.
¿Hay otras criptomonedas aparte de Bitcoin en las que se observen o se estén viendo fenómenos similares a lo que sucedió con Bitcoin, el incremento de precio, Tesla, la caída? O sea, que tengan este impacto. ¿Cómo lo está teniendo Bitcoin?
Pues hay monedas más manipuladas que otra. Por ejemplo, la otra preferida de Elon Musk es el Dogecoin, en donde también está.
¿Esa es la del perrito?
Esa es la del perrito. Exacto. Luego tienes otras a las que se les confiere, más bien tienen mucho más utilidad que el Bitcoin, como puede ser el Ethereum, en donde puedes generar un ambiente descentralizado un poquito más complejo. Es una moneda igual y un poco más pensada que el Bitcoin. Sin embargo, bueno, yo creo que las criptomonedas tienen un futuro, pero ese futuro va a venir muy de la mano con el desarrollo centralizado de la moneda, llámese el yuan chino, el dólar digital o incluso el mismo peso digital, ¿no?
Ahora, la última pregunta para cerrar esta conversación, Luis. ¿Cuál es normalmente las monedas o el éxito de las monedas radica en la confianza de que funcionen como monedas, ¿no? O sea, nosotros tenemos confianza, no sé, en el peso mexicano o en el dólar de Estados Unidos o en el euro, porque creemos que ese instrumento, ese peso, ese dólar, ese euro, nos va a servir para hacer transacciones. ¿Qué pasa en relación al futuro de las criptomonedas cuando vemos esta enorme volatilidad a raíz de un tweet o a raíz de un anuncio de esta magnitud, ¿no? Sale un anuncio que cambia completamente el valor de la moneda, hacia arriba o hacia abajo. O sea, estos anuncios, que sí, sin duda son relevantes, pero tienen una volatilidad en el valor intrínseco de la moneda que se vuelve, pues, muy impredecible. ¿Qué podemos esperar que esa volatilidad, cómo podemos esperar que esa volatilidad repercuta en la confianza que se le da hoy por hoy a las criptomonedas?
A ver, repercute en pues prácticamente todo, ¿no? Una moneda volátil no va a generar confianza. Muchos dicen el Bitcoin es descentralizado, nadie lo manipula. Pues la verdad es que, como tú dices, ¿no? La manipulación está al orden del día. El 95% de los Bitcoins en circulación está en manos de muy pocas personas que pueden mover el precio a como de, o sea, en cualquier sentido, ¿no? Cosa que no pasa con las monedas fiat o las monedas nacionales, ¿no? Si el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en la era Trump salía a decir alguna cosa que no le gustaba a los mercados, pues el dólar se debería debilitar. Sí, se debilitaba, pero muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día el dólar está respaldado, no por oro, pero sí por importaciones, exportaciones, poderío militar, todo lo que mencioné hace rato, ¿no? Entonces, no depende solo de una persona, depende de toda una industria que hay detrás que da respaldo a la moneda, cosa que el Bitcoin no lo tiene. El Bitcoin es mera especulación, un tweet y se te cae la moneda, o incluso China, ¿no? Temas regulatorios. También mucho de lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido eso. China intenta decir, oye, vamos a prohibir las transacciones en Bitcoin, vamos a prohibir a los mineros acá, y pues eso ha hecho también que se caiga el tipo de cambio. Digo, el Bitcoin, ¿no? A los gobiernos no les conviene que gane tanta fuerza.
Bueno, pues yo creo que las criptomonedas, con todas estas subidas y bajadas, y más bien a pesar de todas estas subidas y bajadas, llegaron para quedarse. Así que tendremos que ir viendo muy de cerca lo que está sucediendo y acostumbrarnos a hablar de ellas para irlas entendiendo cada vez más. Luis, te agradezco muchísimo la plática. Ojalá que sigamos platicando.
Seguro, Valeria, mil gracias y gracias a los que nos escuchan.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.